bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar a fondo un pasaje bíblico que, bueno, muchísima gente conoce, a veces hasta de memoria. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Suena bien, ¿verdad? Casi como un bálsamo. Pero las fuentes que revisamos hoy nos proponen algo muy distinto. Ir más allá de la frase bonita y desentrañar qué significa realmente vivir esto. O sea, ¿cómo aterrizamos este consejo en medio del caos del día a día?
Y ese es el gran reto. Fíjate que el material parte de una idea muy interesante. Dice que la familiaridad con este pasaje puede ser su peor enemigo. Lo hemos oído tanto que ya no lo escuchamos. Creemos que lo entendemos, pero quizás solo lo memorizamos. Así que el plan hoy es desarmarlo, pieza por pieza, y ver qué se esconde realmente detrás de estas frases tan conocidas. Pasar del refrán a la realidad, digamos.
De acuerdo, pues vamos a desarmarlo. Empecemos por el principio, que es una bomba. Confía en el Señor con todo tu corazón. Aquí el texto que tenemos nos lanza una pregunta que me parece fundamental. Dice que la confianza es una decisión. Pero, o sea, seamos honestos. La mayoría de nosotros la vivimos como un sentimiento. Yo confío cuando las cosas van bien. Cuando no, pues siento miedo, ansiedad. ¿Cómo se reconcilia esa experiencia tan humana con la idea de que es una simple decisión? ¿No suena un poco frío?
Es que esa es la tensión central de todo el argumento. Y el autor no la ignora, para nada. La ataca de frente. Lo que plantea es que, si la confianza dependiera de nuestros sentimientos, sería la cosa más inestable del mundo. Porque nuestras emociones cambian con el clima, con el tráfico, con si dormimos bien o no. Seríamos esclavos de las circunstancias. Al definirla como una decisión de la voluntad, nos devuelve el control, la agencia, no sobre lo que pasa afuera, sino sobre cómo respondemos por dentro. Es un cambio de poder.
O sea, no se trata de no sentir miedo. Se trata de decidir confiar a pesar del miedo.
Exactamente. No es negar la emoción, es trascenderla con una elección. Y para que no suene a pura teoría, el autor lo ancla en una experiencia personal que es, brutalmente honesta. Describe la última década de su familia como un verdadero campo minado. Muertes inesperadas, diagnósticos de salud mental y física súper complicados, la pérdida del trabajo. Una seguidilla de golpes que a cualquiera lo dejaría en la lona.
Y es clave lo que dice ahí. El texto no afirma que la confianza hizo desaparecer los problemas. Eso sería un cuento de hadas. Y creo que ese es el error que muchos cometen, esperar que la fe sea como un analgésico.
Totalmente de acuerdo. El autor es muy claro en eso. El dolor era real. La pérdida era real. La confianza no fue un borrador mágico. Fue, según sus palabras, un ancla en medio de la tormenta. La brújula que les permitió navegar esas aguas sin naufragar. No les garantizó un mar en calma, para nada, pero sí les dio una forma de mantener el rumbo. La confianza se convirtió en la herramienta para gestionar lo inmanejable.
Esta idea de decidir confiar cuando todo se derrumba me lleva a una analogía que usa el autor y que, la verdad, me voló la cabeza. Por lo cotidiana y a la vez terrorífica que es, manejar un auto.
Es una analogía genial. Es que pone en evidencia una contradicción que todos vivimos y de la que ni siquiera somos conscientes. El autor nos dice: cada vez que te subes a tu coche y sales a la autopista, estás haciendo un acto de fe descomunal. Estás literalmente poniendo tu vida en manos de cientos de desconocidos.
Cientos de desconocidos que pueden estar mandando un WhatsApp, discutiendo con su pareja o simplemente teniendo un mal día. Confiamos en que la persona que viene de frente a 100 kilómetros por hora no va a tener un microsegundo de distracción. Y lo hacemos todos los días, sin pensarlo dos veces.
Y para que no quede en una simple reflexión, el autor nos da un dato estadístico que te hiela la sangre. Menciona que en el estado de Texas, donde él vive, no ha habido un solo día sin una muerte en carretera desde el 7 de noviembre del año 2000. Y lo recalca, no es un error de imprenta.
Pensemos en eso un momento. El 7 de noviembre del 2000. Eso significa que cualquier persona en Texas, menor de, digamos, 25 años, nunca ha vivido un solo día en su estado sin que alguien muera en un accidente de tráfico. Ni uno. Y a pesar de esa realidad brutal, cada mañana millones de personas toman sus llaves, se suben al coche y salen. Es una confianza casi irracional, ¿no?
Lo fascinante de ti es el espejo que nos pone enfrente. Nos obliga a preguntarnos, si somos capaces de depositar esa fe, de vida o muerte, en miles de extraños imperfectos, en sistemas viales que fallan, en situaciones donde no controlamos absolutamente nada, ¿por qué nos cuesta tanto depositar una confianza similar en Dios? Deja en evidencia que somos un poco incongruentes, que nuestra lógica para confiar es, como mínimo, selectiva.
Y me pregunto si esa incongruencia no viene de un tema de control, o mejor dicho, de la ilusión de control. En el auto yo tengo el volante, los pedales, siento que controlo la situación, aunque la estadística me grite que no es cierto. Quizás por eso nos cuesta tanto soltar las riendas en otras áreas, que es justo de lo que habla la siguiente frase del proverbio. Y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Has dado en el clavo. Esa es la conexión perfecta. El texto interpreta esa frase de una manera muy radical. No es solo admitir con humildad, bueno, no lo sé todo. Es un acto de rendición, activa y total. Es entregar las llaves del auto, por seguir con la analogía. Implica ceder el control sobre la dirección de tu carrera, el propósito de tu vida, tus emociones, tus esperanzas, tus sueños más profundos. Es decir, conscientemente, yo no tengo el mapa completo.
Lo que es aterrador, porque toda nuestra cultura se basa en lo contrario. Ten un plan a 5 años, sé la arquitecta de tu propio destino, toma el control. Esto es un mensaje totalmente contracultural.
Absolutamente. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que el autor escribe es un ejercicio profundo de humildad. Dejar de apoyarte en tu propio entendimiento es reconocer tu limitación fundamental. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Reconócelo en todos tus caminos. El autor sugiere que esto no es tanto un mandato de hacer algo nuevo, sino de aceptar una realidad que para él es obvia. La soberanía de Dios. No es invitar a Dios a tus planes. Es reconocer que tus planes están ocurriendo dentro de su realidad.
Es un cambio de perspectiva de 180 grados. No es, Dios, por favor, bendice mi plan, sino, Dios, ¿cuál es tu plan y cómo encajo yo en él?
Exacto. El punto que subraya la fuente es que nuestra comprensión humana es finita por definición. La compara con intentar ver una ciudad entera mirando por el ojo de una cerradura. Puedes ver un trocito, pero te pierdes el 99.9% de la imagen. Por eso, no apoyarse en nuestro entendimiento no es un acto de ignorancia, sino de sabiduría. Es cambiar la confianza de nuestro propio mapa, que está lleno de zonas en blanco, al del guía que conoce cada centímetro del territorio.
Y todo esto nos conduce a la gran promesa, la parte que todos esperamos. Y él enderezará tus sendas. Pero, una vez más, el autor nos pide que no caigamos en la interpretación fácil. Aclara que esto no significa que de repente la vida se convierte en una autopista recién pavimentada, sin tráfico y con el sol brillando.
Cierto, la interpretación que se ofrece es mucho más realista y, creo yo, más útil. Se trata de confiar en él mientras vamos por los caminos largos y sinuosos de la vida, como dice el texto. La promesa no es que no habrá desvíos, baches o callejones sin salida. La promesa es que él es el mejor GPS que existe para recalcular la ruta y asegurarse de que llegues a tu destino, aunque el trayecto no sea el que tú habías planeado. La confianza no es para evitar el viaje difícil, sino para completarlo.
Y esto me lleva a la que para mí es la idea más potente de todo el material. La afirmación de que el objetivo final de todo este proceso es aprender a confiar en él, no solo en lo que él puede hacer por nosotros. Es una distinción que parece pequeña, pero lo cambia todo.
Totalmente. Porque plantea la pregunta clave. ¿Estamos buscando un resultado o una relación? El autor lo resume en una frase que es para enmarcarla. Él está mucho más interesado en nuestro carácter, no en nuestra comodidad. A ver, analicemos eso un segundo. Significa que las dificultades, los desvíos, el tráfico, no son fallos en el sistema. Son, de hecho, parte del diseño. Son el gimnasio donde se entrena el músculo del carácter.
Es curioso porque si volvemos a la analogía del auto, El objetivo real de un viaje no es tener un trayecto sin tráfico. El objetivo es llegar al destino. Las dificultades, el tráfico, los desvíos, son parte del proceso que te convierte en una conductora más experimentada, más sabia. Quizás de eso se trata. El viaje nos forma tanto o más que el destino mismo.
Es una excelente conexión. La confianza se forja precisamente cuando la ruta no es cómoda ni bonita. El foco se desplaza del bienestar exterior, una vida fácil, al desarrollo interior, a un carácter sólido y resiliente. La comodidad es pasajera. El carácter es permanente.
Y con todo esto en mente, el autor baja de la teología a la vida práctica. Plantea una pregunta muy directa. ¿Qué pasaría si en lugar de empezar el día scrolleando en Facebook, Instagram y TikTok, lo empezáramos pidiendo guía y dando gracias?
Es un desafío directo a nuestras rutinas matutinas, porque lo que hacemos en esos primeros minutos establece el tono de todo el día. Al zambullirnos en las redes sociales sin darnos cuenta, dejamos que la agenda del mundo, lo que es viral, lo que indigna, lo que genera envidia, dicte nuestro estado de ánimo y nuestras prioridades. La propuesta del autor es simple. Invierte esos primeros momentos en alinear tu propia brújula antes de que el mundo intente descalibrarla.
Y va un paso más allá. Dice que las conversaciones con Dios deben seguir su agenda, no la nuestra. Esto es un reto porque a menudo rezar se convierte en pasar una lista de deseos, en presentar nuestro plan de negocios para que nos lo aprueben. La idea aquí es darle la vuelta. Pasar del ¿qué quiero yo? Al ¿qué se espera de mí hoy?
Y para cerrar, para empaquetar toda esta idea, el autor usa una metáfora final que me parece brillante. Muy contemporánea, la de una inversión financiera. Enmarca todo este proceso como un llamado a invertir en el fondo de inversión definitivo. La elección de palabras es muy intencionada. Presenta la confianza no como una resignación pasiva, sino como una inversión activa, deliberada. Es tomar el activo más valioso que tienes, tu corazón, tu voluntad, tu confianza, y colocarlo donde crees que te va a dar el mayor rendimiento a largo plazo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de desmenuzar el pasaje, creo que la imagen que emerge es la de una confianza mucho más fuerte, más exigente y a la vez más realista. Vimos que se plantea como una decisión consciente, una elección que hacemos a pesar de cómo nos sentimos.
Vimos esa analogía increíble de la conducción, que nos demuestra que ya practicamos una fe ciega en lo falible todos los días. Y entendimos que no apoyarse en el propio entendimiento no es ser tonto, sino ser humilde. Es un acto de rendición que paradójicamente nos libera.
Y quizá lo más importante, que la promesa de enderezar las sendas tiene mucho más que ver con forjar nuestro carácter en el fuego de las dificultades que con darnos una vida cómoda y sin problemas. Al final, todo se resume en esa invitación del autor, la de hacer una inversión consciente en ese fondo de inversión definitivo.
Y eso nos deja con una pregunta para seguir pensando. El texto contrasta la fe que ponemos en humanos falibles, como otros conductores, con la fe en lo divino. Pero esto nos podría llevar a preguntarnos, ¿en qué otras áreas de nuestra vida depositamos una confianza inmensa, casi sin darnos cuenta? Quizás en la tecnología que media nuestra existencia, en las instituciones financieras que custodian nuestros ahorros, o en las rutinas diarias que nos dan una sensación de normalidad. ¿Qué revela esa confianza cotidiana sobre lo que realmente valoramos? Y la pregunta del millón, ¿están esas inversiones de confianza tan bien colocadas como creemos?